Estamos estudiando un tema muy importante que es el discernimiento a través de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias al Señor porque nos ha ido aclarando mucho este tema del discernimiento. Respecto a que solamente se obtiene a través de la sumisión a las Santas Escrituras. Nosotros no podemos tener discernimiento si no nos sometemos en mente, en emociones y voluntad a la palabra de Dios. Entonces nuestro texto base nos habló bastante, ya estamos recorriendo varios pasajes, pero siempre recordar que nuestro texto que nos ha guiado es Hebreos, ¿se acuerda? Capítulo número 5, versículo 11, en realidad hasta el 14, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una secuencia, la hemos llamado así para que se entienda, para que se recuerde, una secuencia donde primero está la prestancia en querer oír la palabra de Dios, no ser tardos para oír. ¿Se acuerda que lo leíamos? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el versículo 11, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardo significa desidia, pereza, flojera, descuido. Y eso es muy importante, hermanos, que podamos reivindicarlo. Es decir, rectificar esa actitud desidiosa para ir a las Escrituras. Y esto no solamente de una forma física externa, porque usted puede portar una Biblia en este momento y en la casa, puede leer, puede cumplir quizás en un sentido de mandamiento el leer la Biblia, pero no medita en ella. No involucra su mente, todo su ser en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando termine de leerla, no habrá sacado nada, porque en otras palabras, ha sido tardo, decidioso en escudriñar, en meditar la palabra del Señor. Porque debemos entender que la Biblia no es un mero libro, sino que es una palabra viva. Cuando hablamos mucho de palabra viva, tiene que ver con eso. La Biblia no es un texto puesto ahí, ¿no es cierto?, sin vitalidad, sino que tiene vida. Cada texto, cada versículo es vida para nosotros. Es como cuando usted se alimenta, ¿cierto? Y los alimentos le permiten separar los nutrientes, las proteínas, etcétera, lo que necesita el cuerpo para su crecimiento. La Biblia es vital para que las ovejas maduren. Y eso es muy importante como primera cosa, no ser tardos para oír. Por eso que es importante enlazar todas las cosas que la Biblia nos enseña. El congregarse es muy importante porque aquí, no digo específicamente este local, sino que en la congregación, sea, donde se imparte fielmente la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, se medita en ella, se estudia, y eso nos permite ir creciendo. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes. Una vez decía un predicador, a veces nosotros somos como los soldados de mantequilla, ¿ya? Un poquito de prueba, un poquito de tentaciones, y el soldado comienza a derretirse, ¿no es cierto?, hasta quedar hecho nada. Que el Señor nos ayude a ir fortaleciéndonos en su palabra, primero no siendo tardos para oír, para tener fortaleza, ser soldados que soportan la prueba, soportan las aflicciones. Y después más adelante dice que cuando vamos creciendo vamos a incluir en nuestra alimentación no solamente leche, sino que alimento sólido, comida sólida, doctrina fortalecida que nos hace crecer, nos hace madurar. No podemos mantenernos por mucho tiempo en los rudimentos. Aquí dice el autor de Hebreos, tienen necesidad de leche y que les vuelva a enseñar las mismas cosas, los rudimentos, el ABC del Evangelio. Nosotros debemos ir creciendo, ir madurando, ir fortaleciendo nuestra vida con doctrina, con alimento sólido. Y la siguiente parte de esta secuencia es, ¿qué nos trae como provecho nuestra vida? El ir a estudiar la palabra de Dios diligentemente, sin ser tardos para oír, comiendo alimento sólido, creciendo, lo dice el versículo número 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso, esa palabra uso es costumbre, hábito. ¿Se da cuenta que es un hábito esto? Tienen los sentidos ejercitados, es un ejercicio, es una disciplina, en el discernimiento del bien y del mal. Esto partió, hermanas, hermanos, sobre la base de ver los tiempos que estamos viviendo. Hoy día no se disciernen los tiempos, no se discierne lo que nos están enseñando. El día de ayer nos hacían broma porque nuestra mesa fue la mesa más larga que no quería desarmarse, ¿no es cierto? Bien, Hablábamos hartas cosas y una de las cosas era precisamente los tiempos que estamos viviendo, donde escasea el discernimiento, escasea la claridad para distinguir el bien del mal, la mentira de la verdad. Hermano, no debemos subestimar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque usted debe entender que la mentira es muy parecida a la verdad. No es algo evidente, no es algo que usted diga, yo ya tengo las cosas claras. La peor frase que nosotros podemos predicar entre nosotros es yo tengo las cosas claras. No, no debemos ser, hermanos, sabios en nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia es frágil, es vulnerable. Por eso es que tenemos que estar siempre en sintonía con la palabra para poder distinguir la sutileza de la mentira. Ya lo hemos dicho, la proporción no es 50-50. La proporción es 95-5, por poner un número. Es decir, la gran mayoría de lo que se enseña es verdad, pero hay una dosis de mentira que debemos discernirla gracias al estudio sistemático, dedicado, sumiso de la palabra de Dios. Ayer salía de estos temas, permítanme un paréntesis para seguir avanzando, pero hoy día hay un amor, una apetencia especial por libros de hombres. Y los hombres todos somos falibles. Dentro de verdades bíblicas siempre hay un dejo de humanidad, de un concepto tendencioso que parte de nuestra lógica, de nuestra mente, de nuestra intención. Es decir, yo puedo eventualmente escribir algo, pero debemos cuidar lo que escribimos porque tenemos la tendencia a poner nuestro propio parecer, nuestra propia idea. Por lo tanto, un joven, alguien que está siendo discipulado y quiere crecer en cualquiera de los temas que la Biblia nos enseña, primero tiene que acudir a la fuente confiable, garantizada, segura, que es la palabra de Dios. Si no partimos de esa base, estamos a expensas del error. En esto hay que ser casi radical, o por no decir hay que ser radical, hay que ser tajante. Porque no nos damos ni cuenta cuando el error comienza a fermentar, a incubarse en nuestra mente, de modo que después el error entra en la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que en la medida que vamos comiendo alimento sólido y madurando, vamos a ejercitar apropiadamente el discernimiento, que es distinguir, separar, decidir, juzgar apropiadamente, distinguir en el sentido de qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, qué es lo amargo, qué es lo que es dulce, ¿cierto? O qué es lo que son luz y las tinieblas. Ese es el discernimiento, una crítica justa, un acto de juicio. El Señor nos ayude a seguir indagando en este importante tema. ¿Qué hemos visto a partir de este versículo y del tema que hemos desarrollado? Que lo único que nos trae luz a nuestra vida y nos da discernimiento es la palabra de Dios. ¿Se acuerda que lo leímos? Salmo 119, cuando decía que la exposición de tus palabras, ¿se acuerdan? Alumbra. Primera cosa, la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera mi camino. No podemos tener claridad, no podemos tener luz si no es bajo la exposición de la palabra de Dios. Por eso es que todas las cosas que para nosotros son enigmas, como seres humanos, debemos buscar su respuesta bajo el alero de la luz de la palabra de Dios. No buscar fuentes alternativas, hermano. A algunos les gusta indagar la Biblia solamente para descubrir misterios. Ustedes ven esta cantidad de programas que dan en el cable y el History Channel y todo eso, ¿cierto? Que hacen los códigos de la Biblia y la tumba perdida de Jesús y cosas enigmáticas. Y les gusta la parte misteriosa de la Biblia. Pero nosotros debemos entender que la Biblia no solamente habla de ciertos misterios que nosotros no podemos explicar, sino que es todo un consejo que Dios nos ha entregado, al cual debemos estar atentos. Como lo dice Pedro, hacemos bien en estar atentos. No podemos descuidar todo el consejo, no solamente una parte. Entonces, cuando nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, la siguiente parte del versículo, que es lo que dice, hace entender a quiénes. A los simples. Esa palabra simple significa a los que no tienen discernimiento. Entonces, si no partimos de la base reconociendo que nos falta discernimiento, el Señor no obra, porque Él da más gracia ¿a quién? Al humilde, el que reconoce que le falta. Entonces, cuando reconocemos que nos falta, nos exponemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da luz y la luz nos da discernimiento, es decir, hace entender al simple. Esa palabra simple en hebreo significa aquel que no tiene filtro, es decir, todo lo que le llega a sus oídos lo captura. Nosotros en buen chileno decimos, le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, como decía un pastor, muchos vienen a mí a preguntarme ciertos consejos, tengo problemas aquí, tengo problemas acá. Y él les da el consejo por la Biblia y los hermanos se van y siguen desobedeciendo. Es un asunto de que escuchan, pero pasa de largo. No queda acá como un ejercicio del discernimiento. Entonces ya hemos visto que la Biblia es luz, es claridad a nuestra vida. Y nos quedamos la semana pasada en Primero de Reyes, ¿se acuerda? Primero de Reyes, vamos a seguir avanzando. El libro Primero de Reyes, siempre me corregía mi esposa, yo decía Primera de Reyes, ya como primera epístola. No, es Primero de Reyes porque es libro y tiene toda la razón. Y ahí si no le reconocía que tenía la razón. Bueno, número uno, ¿no es cierto? Primero de Reyes, ¿cierto? Estamos ahí en el capítulo número, a ver si se acuerdan. 3. Salomón pide sabiduría. Bueno, partimos comentando la semana pasada que Salomón era un hombre. Esto es muy importante. Así como dice Santiago, Elías. ¿Qué dice de Elías, Santiago? Exactamente, era un hombre sujeto a pasiones, a debilidades, a fragilidades. En la tarde estamos estudiando acerca del servicio, relacionándolo, con la carrera del creyente. Cuando uno estudia la carrera del creyente, se da cuenta que tiene que ver con el servicio como cristiano. Y Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Es decir, primero, reconocer que ninguno de nosotros es más que otro. La Biblia habla claramente, específicamente, de nuestra relación horizontal, hermanos. Todos somos iguales. El Señor lo dijo. Uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y eso viene en un contexto. A nadie llaméis rabí. ¿Qué significa rabí en hebreo? Maestro. Alguien que está por sobre los hermanos, alguien que está de alguna manera manteniendo un lugar que solamente le pertenece a Cristo. ¿Me entienden? Hoy día, sobre todo que estamos en tiempos, como se ha dicho, de titulitis aguda, dentro de la iglesia, hermano, donde se ensalzan a los hombres por los títulos que tienen. Pero nosotros estamos aquí para glorificar al Señor. Eso es muy importante. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, dice, considérenos a nosotros los apóstoles simplemente como servidores. Y lo aclaramos, esa palabra servidores en el original en griego significa de la peor categoría, de los más básicos. Así tenemos que mirarnos, hermano, con humildad, no teniendo más alto concepto de sí que el que debamos tener. Entonces Santiago, refiriéndose a Elías, dice, primero que todo, era un hombre. Eso es muy importante. Porque a nosotros se nos olvida que nosotros somos hombres, y cuando digo hombre digo mujer, falibles, frágiles, débiles. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Salomón era un hombre, lo primero. No era perfecto, ya lo leímos en el versículo 3, mire lo que dice, Primero de Reyes capítulo 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre. Pero mire lo que dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pregunta, ¿merecía Salomón que el Señor lo bendijera, lo pusiera en alto en el sentido de como cabeza de un reinado? No, él seguía manteniendo prácticas ilegítimas. Qué es increíble el Señor, ¿no es cierto? Cuando uno ve la historia de la Biblia, realmente confirma que la Biblia no puede haber sido inspirada por un corazón humano. Imagínense, mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que yo sé que usted y yo no la hubiésemos incluido. Ruth la Moabita. Moab, una ciudad, ¿no es cierto?, cuya característica era la idolatría, el paganismo. Ahí está Ruth. Ruth se casó ¿con quién? Con Boaz. y después viene la genealogía de David. Entonces, cuando vemos eso, uno dice, el Señor es grande, Él se glorifica en la miseria nuestra. Aparece también Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera. Entonces nosotros vemos que el Señor decía en su ministerio terrenal a los religiosos que se ponían por alto, ¿no es cierto?, y por sobre los demás. Y algo muy sintomático, ellos se vestían distinto. Yo la otra vez tuve en plena mansedumbre, un juego de palabras con otras personas. ¿Por qué usan cuello clerical? ¿Para qué? Porque ellos quieren sentirse distintos a los demás. Entonces, los fariseos también se ponían atuendo, el Señor lo decía, las filacterias, los tefilín, los mantos, los flecos, etcétera, para verse distintos a los demás. Y a ellos, el Señor les decía, las rameras, los publicanos, están entrando en el reino de Dios en lugar de ustedes. Cuando dice primero, a veces se suele malinterpretar, decir, después vienen ellos. No, esa palabra antes o primero se interpreta como el lugar de ustedes. El Señor viene a buscar a pecadores y le decía a ellos no a justos, porque ellos se sentían justos, porque la Biblia dice no hay justo ni aún uno. Entonces, nosotros entendemos que la Biblia presenta estos choques a nuestra razón de que escoge personas que no calificaron a jugar por nuestro corazón. ¿Ya? Noé fue escogido por gracia, ¿cierto? Y todos los que le siguen fueron escogidos por gracia y usados por gracia. Salomón también sacrificaba incienso, imagínense, en los lugares altos. Dicho así entre paréntesis, el pueblo de Israel miraba a las naciones. Y aquí el gran tema que nos pasa incluso como iglesia. Cuando digo iglesia, no la iglesia local, sino que iglesia general. Nosotros contemplamos al mundo de modo de imitar al mundo. Y ese es un craso error. Nosotros somos un pueblo santificado. Israel era un pueblo santificado. Pero ¿cuál era su debilidad y fragilidad? Mirar y contemplar las naciones. Usted recordará que cuando el Señor regía a Israel de manera directa, en el tiempo de los jueces, ¿cuál fue el último de los jueces? Samuel. ¿Qué pasó? El pueblo comenzó a mirar su alrededor, los pueblos, y veían que todos tenían reyes. Y pidieron monarquía. Y el Señor le dijo, dale reyes, si quieren rey, dale rey. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, ellos miraban los pueblos y los pueblos, hermanos, paganos, de la línea de los cananitas, hacían cosas terribles. ¿Saben lo que hacían, por ejemplo, en ciertas culturas cananitas? Sacrificaban a los hijos, hermanos. Los quemaban al dios Moloc. Y ellos pensaban que agradaban a sus dioses quemando y sacrificando a sus hijos. Entonces ellos buscaban los lugares altos y se ponían debajo de un árbol frondoso, ¿ya? Como los celtas que adoran o siguen el roble, ¿ya? Ellos también buscaban el árbol frondoso. El Señor criticó duramente a Israel, reprendió duramente porque ellos constantemente buscaban los lugares altos y hacían sacrificios debajo de los árboles frondosos. No obstante, Salomón también lo hacía. ¿Qué le parece? Bueno, eso es para que nosotros entendamos que aquí no hay un Salomón perfecto, sujeto a errores como tú y como yo. Por eso que debemos sujetarnos al Señor. Bien, ahora retomando el tema nuestro. Versículo número 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para, aquí usa la palabra, discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y vamos a dejar el versículo 10 ahora para comentar. Vamos a leerlo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Bueno, esto es muy importante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones personales, privadas, pedimos discernimiento? Pedimos sumisión a su palabra. Normalmente, como una vez escuchaba a un hermano que enseñaba acerca de la oración, nuestras oraciones son como un listado de supermercado. Una boleta, sí, ¿verdad? Y tenemos las peticiones que normalmente apuntan a nuestra vida terrenal. Pero olvidamos lo principal, ¿cómo podemos vivir nuestra vida terrenal sin tener una robustez espiritual? ¿Cómo podemos agradar al Señor en nuestra vida terrenal si no tenemos crecimiento en nuestra vida espiritual? Todas nuestras decisiones van a ser terribles. ¿Nos vamos a casar mal? ¿Cuando nazcan nuestros hijos los vamos a criar mal? Y va a ser una cadena. Nosotros vamos a traspasar nuestros errores a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros hijos. Entonces, nosotros debemos entender como cristianos que la luz ya vino a nuestra vida. La claridad, la exposición de su palabra vino a nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Someternos a ellas, ¿para qué? Para tomar las mejores decisiones. Y esto es tan transversal, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Y aprovecho que aquí veo jovencitas que todavía están solteras. Que la exposición de la palabra de Dios les alumbre a tomar las mejores decisiones. Que les permita discernir con quién yo voy a casarme. Que les permita discernir, después que sean madres, cómo yo voy a educar a mis hijos. Cómo los voy a instruir. Cómo los voy a guiar por la verdad, la única verdad del Evangelio. Entonces Salomón no pide nada más. ¡Qué gran ejemplo! No pide nada más que juicio, que discernimiento, que entendimiento. Debemos reconocer hidalgamente, hermanos, que todos nosotros nos hemos equivocado y nos equivocamos por falta de discernimiento, por falta de entendimiento. Tomamos decisiones solamente conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo deseo, ¿cierto? Una vez lo hablábamos, hermanos, el Evangelio parte de la base de morir. El Señor dijo: niégate a ti mismo. Todos tus anhelos, todo tu deseo, todo lo que tú piensas debe ser sometido a la luz de la palabra de Dios, es decir, morir. De manera que no vamos a andar con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, sino que lo que el Señor nos enseña. Díganme, hermanos, si eso no es confiable. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Muchas de las cosas que nos pasan, a veces podemos confundirlas como estoy viviendo pruebas. Y muchas cosas que nos pasan no son pruebas, son el resultado de consecuencias de nuestra propia inconsistencia, de nuestra propia desobediencia. Entendamos, hermanos, que el Señor controla todas las cosas. Es como lo dijimos una vez, imaginémonos un gran círculo que se llama voluntad de Dios. Pero internamente está la voluntad permisiva de Dios, es decir, Dios permite muchas cosas. Usted dirá, pero ¿cómo Dios va a permitir cosas terribles? Uno se lleva sorpresas con la Sagrada Escritura, hermano. Por ejemplo, Isaías dice, Él permite la luz, las tinieblas, los tiempos de paz, los tiempos de guerra, la paz y también la adversidad. Él lo permite. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva siempre, hermanos, hay consecuencias. Y esas consecuencias son producto de causas que parten de la base de nuestra desobediencia. Yo pensé que era lo mejor, yo creí que era lo mejor, yo sentí que era lo mejor. Pero no hubo discernimiento. Entonces, tenemos necesidad de acudir al Señor y pedirle discernimiento y que nos ayude a escudriñar en su palabra para crecer en el discernimiento. Por supuesto que sí, hermano. Y yo lo decía en un inicio, primero es un asunto individual. Y después trasciende a un asunto colectivo como iglesia. Ayer hablábamos un poquito de la grey del pastor en esa relación. Los pastores tienen que estar permanentemente el resto de su vida en comunión con el Señor para poder estar en el secreto de Dios. Como dice Jeremías, ¿quién estuvo en tu secreto e inquirió en tu secreto? Es tan importante estar ahí para poder entender el juicio justo de Dios, para comprender cuál es la verdad y la mentira. Porque cuando parte de un análisis individual, tarde o temprano va a afectar positiva o negativamente la colectividad. Entonces nosotros como cristianos vivimos nuestras vidas de manera individual, eso también familiar. Pero sus decisiones, su manera de actuar, su manera de vivir, tarde o temprano va a afectar de buena o mala forma ¿a quién? A la iglesia, a la colectividad, a la comunión, a la comunidad cristiana. Afecta, hermano. Entonces es muy importante tomarlo de manera personal. Salomón, antes de gobernar, antes de estar colectivamente al mando de esa nación, lo que pidió es lo que nosotros también tenemos que pedir. ¿Qué dice? Corazón entendido, para juzgar, para discernir. Quiero enfatizar esto que dice el mismo Salomón, discernir entre lo bueno y lo malo. No crea, hermanos, que lo bueno es tan distinto a lo malo. A veces lo malo se parece mucho a lo bueno. Ayer nos acordábamos de Satanás. Si pudiéramos buscar la esencia de Satanás en su enseñanza, en su seducción, no es negar a Dios. No es decir, haz lo malo. Satanás dice, seréis como Dios. Fíjese que eso le dice a la mujer, no dice no hay Dios. No habla de ateísmo. Él es creyente, ¿sabía usted? Usted se va a llevar sorpresa. Santiago dice que los demonios creen, son creyentes y tiemblan. Cuando el Señor llegó a una región que se llamaba Gadara, ¿cierto? El endemoniado que tenía miles de demonios, le dijo, hijo de David, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Es creyente, Satanás es creyente. Por eso que hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor. Y eso no es garantía de nada. Los demonios también creen. Satanás no niega a Dios. Satanás quiere ser Dios. Satanás no le dijo a la mujer, no hay Dios. Le dijo, seréis como Dios. Entonces Satanás siempre ofrece alternativas a la verdad. Y esas alternativas, muchas veces, escúcheme bien hermano, muchas veces parecen ser la verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuándo usted se da cuenta, hermano? ¿Cuándo usted discierne que ese camino que le parecía derecho era camino de muerte? ¿Cuándo? Cuando la luz vino a su vida, la palabra de Dios se expuso en su vida y le dio discernimiento. ¿Qué mejor ejemplo que el apóstol Pablo, que vivía una vida irreprensible? Él lo dice ahí en Filipenses capítulo 4, dice, yo era irreprensible, moralmente, cívicamente, un hombre intachable e irreprensible como todos los religiosos. Hermano, en buen chileno a veces nos sacamos el sombrero frente a gente religiosa. Son extraordinarios. Y uno dice, si fueran cristianos, sería estupendo. Pero como estamos los peores, se hacen cristianos y se vuelven malos. Ese es un dicho nomás, hermano. Como decía un predicador, yo ando buscando la iglesia perfecta. No me gusta esta, no me gusta esta otra. Y le decía a él, si encuentras la iglesia perfecta, no te juntes con ellos porque la vas a destruir, la vas a pervertir. Entonces, cerremos el comentario de que lo bueno y lo malo no es necesariamente muy fácil distinguirlo. Por eso que es importante, hermano, es importante el discernimiento. Distinguir por medio de la palabra de Dios qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso. El último ejemplo, por lo menos a mí me ha servido mucho. No sé si a usted alguna vez le ha llegado a sus manos un billete falso. ¿No cree usted que va a recibir un billete con evidentes falsedades? Imagínese usted recibe un de 5.000 pesos con Gabriela Mistral con bigotes. Usted va a decir, este es falso, usted se ríe. Inmediatamente es falso. No, usted los coteja, los compara, son idénticos. Prácticamente idéntico. ¿Y cómo se da cuenta cuál es el billete verdadero y cuál es el billete falso? Cuando estudia conscientemente, dedicadamente, sin pereza, este es un enviado no sé de dónde, ¿ya? Un dron. Y lo toca, la textura, ¿cierto? Y usted dice, no, este es falso por esto y por esto otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido esta injuria? Es decir, usted le busca la quinta pata al gato al asunto. Pero si eso es lo que tenemos que hacer, hermano, escudriñarlo todo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, escudriñemos todo. No todas las micros nos llevan al cielo. Uno hoy día ve una micro que dice Jesús, todos para arriba. Porque dice Jesús. No, hermanos, todo lo que brilla no es oro. Tenemos que discernir. Porque la mentira es muy similar a la verdad. Y eso es lo que pide Salomón. Bien, número 10, versículo número 10, dice el Señor que se agrada de esto. ¿Por qué se agrada? Miren lo que dice el versículo 11. Porque has demandado esto, es decir, pidió primeramente cosas espirituales. ¿Cómo yo puedo administrar las cosas materiales si no tengo crecimiento de vida espiritual? La Biblia dice que el dinero per se, es decir, en sí mismo no es lo malo. ¿Qué es lo que es lo malo? El amor al dinero. Otro ejemplo, el vino no es malo en sí. ¿Qué es lo que es malo? la borrachera, y así llévelo a todas las áreas de la vida. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos administrar lo material, lo terrenal, si no tenemos primeramente lo esencial, que es lo espiritual? No sé si se va entendiendo. Entonces el Señor le dice, porque has demandado esto, es decir, has pedido esto, discernimiento, juicio, entendimiento, comprensión de las cosas. Y mire cómo dice acá, no pediste para ti muchos días, es decir, vida en la tierra, salud. Y por eso, hermano, yo a veces repito mucho estas cosas, pero es parte del análisis que tenemos que hacer diariamente. Esta canción antigua que decía, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Teniendo vida y salud, uno dice, el hombre tiene que hacer tres cosas. ¿Qué cosa, Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. El hombre vive en sí mismo. La otra vez nos acordábamos de Eclesiastés capítulo 9. Cuando muere un hombre, ¿sabes lo que muere con él? Su amor, su odio y su envidia. No hay nada más que exhibir, hermano. Entonces, ¿qué sentido tiene permanecer en nuestra propia esencia y vivir conforme a nuestra propia esencia si Dios nos dice que toda nuestra esencia es nuestro amor propio, nuestro odio y nuestra envidia? Eso es lo que somos, hermano. Eso es lo que nos cuesta aceptar de lo que la Escritura nos describe de nosotros mismos. Pero no nos vamos a meter en ese terreno porque es muy, muy largo, ¿no? Pero aquí debemos entender que el Señor se agrada de que primero Salomón no pidió días. Nosotros quisiéramos eternizarnos acá. Como Michael Jackson decía que él se iba a congelar. Él se amaba tanto que se hizo una estatua, ¿se acuerdan? Así como Nabucodonosor se amaba. Aquí en Chile también tenemos versiones muy similares. Hay un cantante muy famoso que usted entra a la academia de canto que tiene y tiene sus portadas, su cara, y se pone así, ¿no? Todos saben con quién es. Se ama tanto. Es el ícono del narcisismo. La antítesis del cristianismo, hermano. Nosotros tenemos que amarnos menos y amar más al Señor. Usted dirá, pero ¿por qué tan crudo con la raza humana? ¿Ah? Usted no tiene nada de filantropía acá. No, hermano, no pretendo degradar la raza humana, pero estamos caídos. Anhelamos ser revestidos de gloria, hermano. Cuando uno va a la Escritura se va conociendo más y más. El Señor decía, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día, cada día. Y la cruz es muerte, la cruz es morir. No pedir largos años. Pablo decía a los Filipenses en el capítulo 1, estoy puesto en estrecho, decía. Es decir, estoy como entre la espada y la pared. Tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nosotros decimos amén fervientemente con toda la pasión del alma. ¿Pero queremos morir? ¿De verdad? ¿Quieres morir? Si estás preocupado hasta los mínimos detalles, no esto. Queremos eternizarnos acá. Hay un principio, hermano, que mora, que rige nuestra vida. Querer vivir harto. Larga vida en esta tierra. ¿Sí o no? Sí, tenemos que reconocerlo. Pero Salomón no pidió vida. Primera cosa. Segundo. No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. Esto nos habla del tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Como siempre, el hombre ha pedido lo mismo, pero nunca como hoy día. ¿Por qué con tanta seguridad lo afirmo? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios nos enseña el carácter de los hombres de los últimos días? Dice segunda Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 en adelante, no lo busque. Dice, debes saber esto, que los postreros días serán tiempos peligrosos y difíciles. Si usted se va al original, incluye también el calificativo también de difíciles. Y usted ve qué es lo que está pasando. El hombre parece que no se da cuenta que estamos en tiempos difíciles y peligrosos. La iglesia no se da cuenta, no discierne que estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Yo la otra vez lo decía, usted le habla a hermanos que uno nota que son creyentes, que han creído en el Señor como Salvador, como Señor, Y usted le habla de los tiempos difíciles y peligrosos, y la gente se asombra, la gente mira y dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que es apostasía? ¿Se come apostasía? ¿Qué es lo que es un dulce nuevo? La gente no sabe esto. ¿Y sabe por qué? Hay una responsabilidad compartida. Primero, del que imparte la información, del que apacienta el rebaño, que está tan preocupado de plantar iglesias, más que de cuidar el rebaño, de hacer crecer el negocio, que de cuidar el negocio que el Señor le ha entregado, que ha perdido el discernimiento y la sensibilidad de entender los tiempos. Por lo tanto, está enseñando otras cosas y las ovejas, ¿la responsabilidad cuál es? La de ellas. Escudriñar las Escrituras, como dice Hechos 17, para ver si las cosas que se enseñan son verdaderas. Pero para hacer eso, primero tenemos que entender que el que está delante es un hombre. Si usted dice, no, este es ungido, este no puede tener errores. Lo tengo en un pedestal. Y la gente dice, se me cayó del pedestal que lo tenía. Hermano, ¿quién te manda a poner a los hombres en pedestales? Eso está prohibido, estrictamente prohibido. Adora a Dios. Entonces, hoy día, hermanos, tenemos que entender que la gente, la iglesia también, quiere prosperidad, quiere riquezas, quiere pasar un vivir bien. Nosotros huimos de los problemas, no queremos el dolor. Y me acordé, hermanos, a ver, vamos a observar un poquito. Dejemos pendiente ahí primero para seguir avanzando. Vamos a Santiago capítulo 4, por favor. En esta misma tónica, ¿cierto? En el análisis vamos a ir a Santiago. Capítulo número 4. Mire cómo dice. Versículo 3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Muy bien, Santiago dice pedís y pedís mal y no recibís. Santiago es la aclaración, digamos, el complemento de lo que estamos leyendo en Primero de Reyes capítulo 3. ¿Salomón pidió bien o pidió mal? Pidió bien, pidió bien. Pidió sabiduría. ¿Qué saco con pedir dinero, riquezas, propiedades, si no tengo el discernimiento de cómo administrarlas? ¿Qué saco con pedir una esposa, familia, trabajo, si no sé cómo lo voy a administrar? Señor, dame un buen trabajo. Y el trabajo te absorbe toda la vida. Descuidas tu familia, tus hijos, la iglesia, que es lo principal. Si no, partimos nuevamente de esta base de que la iglesia no es una actividad en el calendario de nuestra vida, es la esencia de nuestra vida. Debemos entender que el cristianismo no es una actividad, no es un hobby, no es una actividad cívica, es nuestra vida. Ser cristiano no es afiliarnos a una actividad más, como quien participa en un club deportivo, como los poderosos que participan en la masonería, ¿cierto? O en el Rotary Club. No, la iglesia no es una institución. La iglesia es la vida tuya, mi vida. Debemos pensar, involucrarnos, servir. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, Salomón pidió bien. Y Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué, Señor, una vez me dijeron, tanto que le he pedido al Señor esto y no lo recibo? Entonces yo le dije al hermano, quizás lo que le estás pidiendo no es voluntad de Dios. Y Él te quiere privar de que eso que te dé sea a las finales más que una bendición, sea una maldición para tu vida, sea el impedimento de que tú le puedas servir. Si el tema este, hermano, es que hay un propósito de Dios en nuestras vidas y debemos nosotros entrar en sintonía con este propósito de Dios. Entonces, lo conversábamos en la reunión de Chicureo el jueves, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, el miércoles. La oración no es para torcerle la mano a Dios. Normalmente nosotros decimos, oremos para que esto cambie. Y si no cambia, nos falta oración, cadena de oración. Un solo versículo, hermanos, donde aparezca ese concepto cadena de oración. Como la difunta correa, no sé si se acuerda. repita, ¿no es cierto?, y haga copias de esto, porque así está viviendo la iglesia hoy día, hermano, de cadenas de oración, de poder de oración, de guerra espiritual. Primero entendamos lo que Dios quiere, pues, hermano, ¿o no es así? Señor, muéstranos tu voluntad. La oración no es para torcerle la mano a Dios, es para entrar en sintonía con Dios. Yo me acuerdo de las radios antiguas, a propósito de sintonía, que usaban un dial, usted movía, ¿cierto? Y en la medida que usted la movía, llegaba a la frecuencia exacta. Pero si estaba corrida, se escuchaba difuso, distorsión, interferencia. No escuchaba nada a las finales. Entonces, normalmente la iglesia y nosotros estamos con una sintonía fina perdida. ¿Cómo logramos esa sintonía fina en este lenguaje alegórico? Con la oración, con la palabra, con la oración. Nos sintonizamos. No para cambiar la voluntad de Dios, sino para entender su voluntad y además para someternos a su voluntad. ¿Sí? Vamos comprendiendo qué es eso. Entonces, Santiago dice, pedís y pedís mal. La pregunta es, ¿por qué yo pido tanto al Señor y no me lo da? ¿Tienes discernimiento para administrar lo que tú le estás pidiendo? ¿O puedes cometer el error de tu vida? Que el Señor te ayude. Que el Señor nos ayude. Primero es estar en sintonía con Él antes de recibir lo que queremos. Pedís y recibís mal, pero mire lo que dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, no es malo tener deleites. Salomón incluso habla, el corazón se alegra en una buena comida, en un buen banquete. Una vez conversábamos asuntos, lo que el poder que tiene el asado. Usted se ríe. Usted, el asado se pasan todos los problemas. La gente toda se ríe. Está todo. Ve a alguien que está serio en un asado. No sé qué pasa con el asado. Algo tiene intrínseco, ¿eh? Pero el asado dura ¿cuánto? ¿Cierto? Un par de horas y la vida continúa. ¿Por qué quise poner este ejemplo? El corazón se regocija en los deleites. Pero ese deleite temporal es solamente temporal, pasajero. Si no está el gozo basado en lo que Dios nos promete, lo que el Señor nos enseña, todo lo demás va a ser temporal. Y como es temporal, tenemos que replicarlo, repetirlo insistentemente para vivir una vida aparentemente gozosa, plena. Vivir en los deleites o para los deleites es un error. Por eso que aquí Santiago dice almas adúlteras. Es decir, el amor de Cristo, de Dios, no te satisface. Necesita otros amores. Necesita alguien que te satisfaga lo que el Señor te da. Nosotros somos adúlteros por naturaleza, espiritualmente hablando. Es decir, nosotros queremos que algo más nos llene. Tenemos algo que hacer con los hermanos, pero paralelamente tengo algo que hacer con mi familia, con que sea. Yo opto por eso. Y dejo al Señor. Porque soy adúltero, espiritualmente. Eso al Señor no le agrada. Es fuerte, ¿no es cierto? ¿Saben? El único que tiene derecho a este celo exclusivo es el Señor. Celoso es el Señor. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela? ¿Cómo? Celosamente, Éxodo 20 dice, yo soy Dios fuerte y celoso, él no comparte su amor. Entonces, ahí nuevamente bajamos nuestra cerviz y decimos, sí, Señor. ¿Cuántas veces hemos preferido otras cosas que las cosas que realmente me dan gozo para siempre, no solamente temporal? Volvamos nuevamente ahí a Reyes, primero de Reyes. Dice así el versículo número 11 que estamos analizando. Ya hemos leído, no pediste muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Tercera cosa, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros los enemigos? Significa luchas, significa lágrimas, significa confrontaciones, significa pruebas, afanes, temores. Nosotros quisiéramos que el Señor sacara todo eso de nuestra vida. Uno llega a Cristo pensando de que las cosas cambian circunstancialmente, porque así se nos enseñó, así se enseña el día de hoy. Pare de sufrir. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, y ellos dicen, pare de sufrir. ¿Quién es la mentira? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ellos son unos mentirosos. La gente dice, basta de problemas, basta de aflicciones, basta de pobreza, porque el Señor murió en la cruz y llevó tu enfermedad, y llevó la pobreza, y llevó la maldición, gloria a Dios, ¿cierto? Y la gente grita y se para. Y pónganse de pie y júbilo. La gente se encanta. Ayer hablábamos del encantamiento. La gente está embrujada con un evangelio falso. Otro evangelio. Entonces Salomón tampoco pide que las aflicciones se vayan. No quiero problemas, no quiero enemigos, no quiero problemas, un vecino que me haga la vida imposible, no quiero un jefe que me haga la vida imposible. A veces todo lo contrario. Y cuando esto ocurre, uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? Claro que puede ser, porque vivimos en un mundo antagonista, en un mundo en que se odia la verdad. Y nosotros estamos morando como luz en medio de las tinieblas. Como le dijo el Señor a Ezequiel, moras, transitas en moras con escorpiones. Imagínense, es el escenario nuestro. Moras con escorpiones. ¿Usted sabe lo que es el escorpión? Es un animal, ¿cierto?, que tiene una cola ponzoñosa. No le sugiero que sea pinchado de un escorpión, como la serpiente. Así vivimos nosotros, hermano. Entonces, Salomón no pide ni vida, ni riquezas, ni que se vayan las preocupaciones. ¿Y saben? Esto le agradó al Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. Hagamos otra pausa. Vámonos, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Mire lo que dice el versículo 31. Mateo capítulo 6, verso 31 dice así. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana te traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hay un refrán muy popular que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es la antítesis del cristianismo, ¿ya? Con esto no digo que lo apliquen en la flojera y en la desidia, pero es muy importante aplicarlo en el concepto del afán. Nosotros queremos todo ahora. Pero el Señor dice, no te afanes por el día de mañana. Ahora, ¿por qué quise citar este pasaje? Porque el afán puede ser traducido como la palabra temor. Hermanos, vivimos muchas veces como presas del afán, de los temores. No me puede decir que no, hermano. Yo lo digo en primera persona porque el temor es parte del pecado. Lo primero que le dijo a Adán cuando el Señor lo llamó ahí en Génesis 3, ¿qué fue? Tuve miedo. El Señor le dijo, ¿dónde estás? ¿Cierto? Lo salió a buscar. ¿Pero qué le respondió Adán? Tuve miedo. El temor entró con el pecado. Nosotros vivimos presos de temor. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será del trabajo? ¿Qué pasa si quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si quedo sin esto? Vivimos presos de los afanes. Entonces dice, futuro. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Todo en futuro. No dice qué voy a comer ahora. No dice qué me pongo ahora. No dice qué beberé ahora. Sino que en el futuro. Normalmente el afán es una preocupación de lo que no ha llegado. La gente visita al psiquiatra, al psicólogo, por afanes que todavía no llegan. Usted lo que vive es una crisis de afán, de ansiedad. Y el afán y la ansiedad normalmente son asuntos futuros. que ni siquiera llegan. Esos somos los seres humanos. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor? Prosperidad para que nunca nos falte qué comer, qué beber y qué vestirnos. Pero mire lo que dice el versículo 32. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles en el texto? Porque los gentiles también somos nosotros. Los gentiles en el texto son los inconversos, son los no creyentes. Le está hablando a judíos primeramente. Acuérdense que el Señor vino a su pueblo primeramente. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es su pueblo Israel, el primer remitente, o por decir, el primer receptor destinatario de las enseñanzas de Cristo. Pero aquí los gentiles no se refieren a nosotros como gentiles, sino que a los inconversos. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que los inconversos buscan todas estas cosas. Viven en función de estas cosas. Por eso que es muy interesante el tema del tema del dinero, hermanos, porque el dinero nos puede a nosotros atrapar en medio de codicias, avaricias que no son saludables para nuestra vida. Una vez salía un caso de una viejita que murió en la pobreza más absoluta y cuando falleció tenía un rollo de billetes, ¿cierto?, debajo del colchón. Vivió en avaricia. Entonces, ¿por qué? Pensando en el futuro, ¿cierto?, que iba a comer, que iba a beber, que iba a vestirse. Afanada, presa del afán, de lo que ni siquiera tenía la certeza de que llegaría. Con esto no estoy diciendo que seamos derrocheros, desordenados, tenemos que ser buenos administradores, lo estamos hablando, ¿cierto? Buenos mayordomos de todas las cosas. Pero no podemos caer en el servicio al dinero. A veces, hermanos, vemos estos chanchitos que nosotros siempre decimos, esta alcancía, que ya los ojos del chanchito ya no pueden ni cerrar porque están llenos. Rómpalos, chanchitos, hermano. Rómpalos. Comparta con su familia. Sírvase algo. Atienda bien a su familia. No piensen lo que de mañana, sin ser, quiero ser claro, sin ser malos administradores. Uno no puede vivir, ¿no es cierto?, llevando a sus hijos a ver cómo toman helado los vecinos. Bueno, los gentiles buscan estas cosas. Los inconversos están preocupados de esto. ¿Sabe? Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. A veces pensamos que el Señor no está preocupado de lo que nos va a pasar mañana. ¿Y sabe por qué? Porque creemos que nosotros somos Dios, que tenemos que resolver lo que nos va a pasar mañana. Entonces tengo mi colchoncito ahí, pero es que hay que hacer esto hoy día. Tengo que gastarlo en algo importante, la salud, las cosas del colegio, no sé. No, esto no me lo toque, porque es para mañana. Mira, hermano, si tú defiendes eso, el Señor se va a encargar de derribar ese ídolo. De una u otra forma, te lo va a quitar. No sacamos nada con esconderlo. Uno no aprende, uno lo vive. Entonces, Él tiene el control de todo. ¿Qué es lo que dice? Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. El control, la soberanía, la tiene Él. Le pertenece a Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Que Él es el soberano, que Él es el que tiene el control. Y cuando le buscamos a Él, buscamos a aquel que tiene el control, Él nos da discernimiento para administrar las cosas que nos da. Y todas estas cosas, dicen, o serán añadidas. Entonces, creo que la Escritura es suficientemente clara en decirnos que lo que Salomón pidió, discernió, ¿cierto? Ya estaba discerniendo, lo primero es lo primero. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame discernimiento para comprender la verdad. Hermanos, quiero cerrar este comentario, ya nos queda un par de minutos. Hablando de los tiempos que estamos viviendo como iglesia, no local, sino que general. Estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuál es el carácter de la iglesia del último tiempo? ¿Una iglesia humilde? ¿Una iglesia sencilla? No, todo lo contrario, una iglesia soberbia. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese en el lenguaje, en la gramática. Me he enriquecido. Así lo dice el pasaje. Todo en base a mis méritos. Una autorreflexión. Yo lo he logrado. A veces uno cae en esa cosa. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi dedicación. He dado mi vida por mi familia. A ver, somos cristianos, ¿cierto? Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por el puro afecto de su voluntad. Y será mañana hasta que Él regrese. Pero hoy día estamos en tiempo en que la iglesia dice, no, tú tienes poder, tienes capacidad, tú tienes un Superman viviendo en ti, tienes que exteriorizarlo. Y basta de pensar en chiquitito, no puedes hablar de auto, tienes que hablar de autazo. Tienes que decretar un autazo. Lo he escuchado, hermano, literalmente de predicadores. No tienes que hablar de un motorcito de 1.6, no, de un motorazo. Sí, literal. Si no me crees, le voy a traer aquí una pantalla gigante para que lo vean. Debemos pensar como cristianos. Si necesita dónde vivir, una casa, pídele al Señor una casa y Él te va a dar una casa. A su tiempo y conforme a las medidas que Él en su sabiduría tiene destinada para ti. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, vamos a comentar lo último ahora en Primero de Reyes nuevamente. Mientras lo buscan nuevamente, a mí se me perdió. Tanto ojear aquí, la iglesia de la Odisea vive ensimismada, pero el Señor le dijo, no te das cuenta que eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Dramático diagnóstico, hermano. Es como que va al médico, mire, doctor, vengo a hacerme un chequeo, estoy sano, no tengo ni un problema. ¿Ya? Y le trae los exámenes. Usted tiene cáncer. Eso es, hermano. Lleguemos al dramatismo puro. La iglesia dice que está bien y está totalmente equivocada. ¿Y sabe por qué? No porque nosotros aquí estemos jactándonos de la verdad. Es porque han abandonado el principio de ver este libro. Se han llenado de libros de hombres. Y eso es lo que están enseñando a nuestros jóvenes. Cuando abandonamos esta carta de navegación, nos desviamos a cualquier rumbo. Terminemos entonces Primero de Reyes esta mañana, versículo 11. Dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti? Ya lo comentamos. Riquezas, perdón, primero, muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, discernimiento. Eso es, justo juicio, como lo dijimos, crítica justa, acto de juicio. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La pregunta y la conclusión. ¿Le agradó al Señor lo que le pidió Salomón? Sí. ¿Le concedió a Salomón lo que él le pidió? Sí. El Señor lo dice, Santiago. Si alguien está con falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Que el Señor nos ayude a pedirle discernimiento, sabiduría, para administrar lo que Él nos ha dado. Que el Señor bendiga su palabra.